Esta noche quisiera invitarles a Mateo 17 y expresar la carga de lo que aquí tenemos con respecto a la oración. En Mateo capítulo 17, al inicio del capítulo 17 de Mateo, tal vez en sus Biblias ahí viene el título, ¿no? La mía no tiene, pero ¿cómo dice el título al inicio del capítulo 17 en sus Biblias? ¿La qué? La transfiguración de Jesús, ¿no? En el monte de la transfiguración, sabemos que Jesús dice ahí, tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan, y los llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, en el versículo 2 dice, aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es interesante porque es las mismas palabras que dijo el Señor, Dios el Padre, de Cristo cuando fue bautizado por Juan el Bautista, pero con una diferencia, la última frase, solamente tres palabras, ¿no? A él oíte, a él oíte. ¿Sí? Gracias a Dios que todo ese tiempo, desde el bautismo de Cristo, desde el nacimiento de Cristo hasta los 30 años que fue bautizado por Juan, el testimonio de Dios acerca de Cristo es, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan? En el desierto y todo. Y luego vemos el monte de la transfiguración y otra vez el Padre dice, he aquí el hijo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué mandato? A él oíd. A él oíd. Oigamos lo que Cristo tiene que decir. Oigamos. Versículo 6 de Mateo 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Una manifestación clara de que Cristo es el Hijo de Dios. Y tuvieron gran temor. Y que los llevó a postrarse. Y en el versículo 7 vemos muy similar a cuando, ¿se acuerdan? Daniel recibió aquella visión y que se sentía tan cansado, tan débil por la visión que había visto. Y vino, ¿verdad?, este personaje que creemos que era Cristo y le tocó y le animó, ¿verdad?, para que y tomara fuerza. Aquí encontramos también el versículo 7, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Gracias a Dios que no estamos solos. El Señor está con nosotros, o aún nos capacita para cumplir con este mandato, a Él oíte y hacer su voluntad. ¿Sabe qué, amado hermano? Hacer la voluntad de Dios en estos días no es cosa fácil. No es algo que lo podremos hacer en nuestras fuerzas. No es algo que vamos a hacerlo en automático. Hay muchas cosas en nuestra contra. Vemos que unos se desaniman, vemos tropiezos, este mundo y sus afanes, ¿no es cierto? Aún la lucha con nuestra propia carne. Pero gracias a Dios que el Señor puede tocarnos y fortalecernos y decirnos, ánimo, levantaos, no temáis. Es el toque de su mano, el toque de su presencia, la realidad de su presencia. No dudemos de lo que Dios ha dicho en su palabra. No dudemos, no dudemos. Pero bien, versículo 8 dice que alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora le responde el Señor Jesucristo, les da la interpretación de Malaquías capítulo 4. Ahí usted tiene una referencia tal vez en el versículo 11. ¿Tiene una referencia ahí de Malaquías en su Biblia? Yo no tengo ninguna porque no, mi Biblia no tiene referencias. Malaquías 4:5, ¿verdad? Cuando ahí es el último capítulo del Antiguo Testamento que dice que Elías vendría primero, o vendría. Malaquías 4:5. Fíjese cómo dice. Versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ese gran día de Jehová, grande y terrible, iniciará con la gran tribulación. Pero Elías vendría primero. ¿Y a quién dice Cristo o a quién se refiere? Nos da Cristo aquí la interpretación. Dice, Elías ya vino y no le conocieron. Versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista, un hombre que vino, ¿cuántos años quiere? No tengo ahorita, la verdad, la cronología exactamente de cuándo vivió Elías. Pero más o menos puedo decirle de cuánto Malaquías escribió aproximadamente 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, nació un hombre, un profeta de Dios, un niño de una familia, de un matrimonio de ancianos, ¿no? Un milagro del Señor. Y de este niño Dios levantó un profeta, nada más y nada menos, ¿como quién? Como Elías. O sea, Juan, pero lo levantó como Elías. Ahora, leemos en la Biblia el poder de Elías, ¿no? Las obras de Elías. Y ahora Juan, aún vemos las... No es que Juan haya hecho muchas obras, aún dice la Biblia que Juan, me refiero a obras, señales, ¿no? Se nos dice en Juan 10:41 que Juan ninguna señal hizo, mas todo lo que dijo de Cristo era que era verdad. A lo que voy es a esto, hermanos, gracias a Dios, a pesar de los tiempos, Dios todavía puede levantar hombres de Dios que hagan su voluntad. A pesar de los pesares, a pesar de los quebrantos, a pesar de los desánimos, a pesar de los tropiezos, a pesar de lo imposible que pudiera ser, porque era imposible que Elizabeth diera a luz un hijo. ¿Se acuerdan que aún el ángel Gabriel se lo dijo a María? Cuando le dijo a María, ¿cómo será esto si no conozco varón? Usó como ejemplo, ¿verdad?, que Elizabeth tendría, ¿qué?, un hijo. Ya es el sexto mes. Elizabeth, sí. Uy, pero mi tía o mi prima, la estéril. Sí, porque lo que es imposible para los hombres no es posible para Dios. Entonces esto nos da, ¿cómo se llama?, esperanza. ¿Amén? Todavía podemos ver al Cristo transfigurado. Podemos contemplar su gloria. Podemos vivir esta vida que dice a Él, ¿qué cosa? Oíd. Pero Señor, seguir, oír al pastor, no es, es oír lo que Cristo dice. Es poner nuestros ojos en Jesús. Aunque todo mundo se aparte del Señor, Cristo no falla. Cristo no falla. Porque es el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Y en medio de nuestro temor, en medio de nuestra incapacidad, Él puede tocarnos y levantarnos. levantaos, no tengáis temor. Y les manifiesta, aún en medio de esa, después de esa, de ver a Elohim y este, oye Señor, pero ¿por qué es necesario que Elías venga primero? Elías ya vino. Elías ya vino, sí. Juan el Bautista, sí. Pero Juan para estas alturas ya estaba muerto. Ahora la obra espiritual la haría a través de Pedro, a través de Juan, a través de Jacobo y a través de los demás discípulos. Pero digo Pedro y Juan porque vemos la entrada o los finales de los evangelios. A un Pedro negando al Señor y siendo restaurado. Pero el inicio del libro de Hechos, Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. Así que Dios no nos ha dejado, no solo sin palabras, sino sin su poder para vivir oyendo a aquel en quien Dios tiene complacencia. Amén. Ahora, pero la carga, es importante ver este contexto. Es importante, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Es Dios quien está al tanto de nuestras vidas. Pero nosotros carecemos de fe. Descendiendo del monte de la transfiguración a la realidad, al llano, del monte al llano. Gracias a Dios por los momentos en la vida cristiana en que podemos estar como si estuviésemos en el monte de la transfiguración. Y a veces nos dan ganas de hacer una enramada ahí y no descender de ese monte. Pero hay que descender al llano, a la realidad. Y cuando descendemos a la realidad y cuando vemos la realidad de los corazones, la realidad aún de nuestras tendencias, nos encontramos cuando llegaron al gentío, versículo 14, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, donde encontramos un pasaje paralelo. Versículo 17, Marcos 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, Marcos 9, 18, el cual dondequiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, no es de mí. Había una madre también aquí involucrada, hermanos también aquí involucrados. Y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo algo que también va de la mano con esto, con lo que hemos visto, porque es la falta de fe. Dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y luego este hombre dice algo, hermanos, que es una realidad de nuestra propia vida. Inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántas veces creemos que Dios puede hacer algo, pero en el fondo dice, bueno, pues no sé cómo lo puede hacer? Cuando Jesús, versículo 25, vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, hermanos, hay mucho que hablar sobre este pasaje, pero primero vemos, una de las cosas que vemos primero es la necesidad de un padre que viene al Señor pidiendo por su hijo. ¿A dónde iremos? Cuando el enemigo desde niños está tratando de robarle la fe a nuestros hijos. Desde niños. Espíritus, el espíritu de las influencias de este mundo, el espíritu. Y busca echarlo, como dice aquí, ¿verdad? Para matarle. ¿Qué vamos a hacer? Ir al Señor y decirle, Señor, ten misericordia. Debemos creer que Dios puede tratar con nuestros hijos. Dios puede hacer la obra. Pero ¿sabe qué? Somos como los discípulos. No hay poder. Porque somos, yo creo, podemos incluirnos entre esa generación incrédula. Incrédula. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo se debe soportar? Estamos muy afanados con muchas cosas. Estamos a lo mejor alimentándonos y saciando nuestros gustos. Pero no estamos dispuestos a ver la necesidad y creer que Dios puede hacerlo. Puede cambiar corazones. Y no estamos dispuestos, tal vez, a que ese género salga con oración y ayuno. Vemos este pasaje como una ilustración más, solamente una ilustración. Pero el Señor no está aquí ilustrando, está hablando claramente. Yo creo, ¿usted cree? Como dice, le dijo Cristo al Padre, que está aquí, y yo lo tomo para mi propia vida. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y yo le puedo decir también al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Que le estamos confiando, como le dijo el Señor, verdad, a sus discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, por vuestra poca fe. ¿Tenemos poca fe? Yo creo que tenemos poca fe. Yo creo que tenemos poca fe. Porque de cierto os digo, esto que dice aquí Mateo 17:20, parece una fábula, parece algo anecdótico que no es una realidad, pareciera a veces a nuestros oídos. Porque dice, de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. El problema no era el muchacho. Podemos decir el problema era el enemigo también, pero el problema era la poca fe. La poca fe. ¿Y sabe qué, amado hermano? A veces tomamos temporadas en las cuales oramos y ya después nos olvidamos y aprendemos a vivir con la necesidad. A veces yo me he preguntado a mis propios hermanos, mis hermanos en la carne, ¿qué he hecho yo para orar por ellos? Mis hijos. Dios sabe que le pido al Señor por ellos. Nuestros jóvenes, los mismos hermanos en la iglesia, que están siendo, hermanos, Satanás no descansa. De una u otra manera está tratando de meter tropiezo. Siguen llegando a mis oídos de viva voz el hecho de he sido falto, ya no tengo el mismo deseo, ya no tengo el mismo fervor. Y uno tiembla. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Y ahora quién sigue? Y esto de quién sigue o qué, no es una situación de que, ay, de repente, ay, ibas bien y pum, ya se... No. De alguna manera hemos permitido en nuestra vida espiritual que el enemigo se aproveche. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vemos a lo mejor aquel que está lejos del Señor y dice, voy a orar por él. ¿Pero qué tal aquellos que están aquí, que estamos aquí? Creemos, hermanos, que Dios puede rescatar de las garras del enemigo nuestras propias vidas y las vidas de nuestros hijos. ¿Estaremos dispuestos a orar por eso? Yo le quiero decir al Señor, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero auméntanos la fe, Señor. ¿Estaríamos dispuestos esta noche a decir, pastor, yo voy a orar? Y si es necesario, voy a ayunar. Me voy a limitar a lo mejor, y el ayuno no es voy a dejar de comer, no necesariamente es dejar de comer. Me voy a limitar de ciertas cosas para dedicar tiempo en oración. O puede ser voy a dejar de desayunar tal día voy a dedicar tiempo en oración. Voy a orar. No solamente voy a orar, ¿verdad?, por mi necesidad o por mi circunstancia, cuando a la hora de las comidas, o en la mañana que me levanto, o en la noche, no, voy a buscar a Dios en oración, que Dios haga una obra. Yo creo que tenemos que ser importunos en la oración. Esa es la carga esta noche, hermano. No voy a hablar más. Creo que la carga es clara. Que Dios se manifieste en nuestras vidas. Él puede. Gloria al Señor por la obra que Él hizo en este joven. Amén. La obra. Y unos padres que decían, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O aún como aquella mujer sirofenicia de la cual predicaba el hermano Álvaro el otro día. Esa mujer no se cansó de pedirle al Señor. Aún los discípulos le decían, aléjanos. Y el mismo Señor le dijo, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice a esa mujer, bueno, aún los perrillos comen de las mesas. No es digno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. No, aún Señor, los perrillos comen de las que migajas. Señor, aunque sea tus migajas. Oh mujer, así le dijo el Señor, oh mujer, grande es que tu fe. Y en esa hora su hija fue liberada. Es nuestra fe. Sí podemos culpar el mundo, la verdad, Satanás está, pero oremos. Ahora no quiero con esto tomar una actitud diciendo, si tú oras, vas a... Finalmente alguien puede todavía resistir a Dios. No quiero que usted diga, sienta, es un automático. Si yo hago esto, pastor, entonces no. Todavía puede resistir a Dios una persona. Pero yo voy a orar. Que si tienen que resistir a Dios, Dios los lleve a un punto donde no tengan escapatoria. Que sus corazones sean oprimidos. Que haya momentos en que Dios les hable una en las mismas noches. Les haga ver su necesidad. Los que están lejos y los que estamos aquí. De tal manera que si resisto a Dios, sepa que estoy resistiendo a Dios. Sepa que estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Y que no va a ser fácil ir en contra de la voluntad de Dios. Voy a orar y voy a confiar que Dios puede hacer eso. Dios puede hacerlo. ¿Tenemos fe? Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Porque a veces todavía leemos estas historias y se nos queda, bueno, pero ¿cómo que un monte pasarlo de aquí? Bueno, es decir, nada os será imposible. Ahí está escrito, y los cielos y la tierra pasarán, dice la Biblia, pero mis palabras, sus palabras, no pasarán. A él oíd. Señor, pero ¿cómo, Señor? No es posible. No creo. Bueno, necesitamos que el Señor nos toque. Y confiemos, levantaos, no tengas temor, no tengas desconfianza. Oh, generación incrédula. Verdaderamente, somos parte de esa triste generación. Pero ahí está la palabra del Señor. Oremos esta noche, hermanos. Por las cargas de la iglesia, las necesidades de la iglesia, pero especialmente por la vida espiritual de la iglesia. Porque el enemigo anda desde mucho tiempo atrás buscando cómo afectar. Les invito a pasar aquí al altar y orar a nuestro Señor.